Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, los migrantes cubanos han estado en los últimos días abandonando Colombia y se han adentrado en territorio panameño con tal de evitar la deportación. Estas personas en los últimos meses que estuvieron allá en Turbo, en el municipio de Colombia, se han estado trasladando a territorio panameño expuestos a la selva que ubica entre los dos países, a los coyotes y también a los peligros del viaje, con el propósito siempre de llegar a Estados Unidos. Nos vamos precisamente a la frontera colombo-panameña para conversar con la joven Odalis La Guardia. La Guardia tiene 3 hijos y ella asegura que la esperanza es lo último que se pierde. Odalis, bienvenida a las noticias como son. ¿Cómo estás tú, tus hijos y la familia?
Bueno, mis hijos tienen buena salud y yo aquí esperanzada de que todo siga bien como hasta el momento, porque teníamos el temor de que nos regresaran a Colombia. Y entonces el otro temor era de que, bueno, de que Colombia nos tomara una conducta con nosotros que no fuera la mejor. Y entonces, pero bueno, viendo la forma de actuar de ahora del gobierno panameño, pues tenemos la esperanza de que por lo menos vamos a poder continuar el paso por el país, a ver si de qué manera pues nos es posible seguir continuando, aunque sabemos ahora la situación que tiene Costa Rica también, y así estamos esperando que todos los países pues se solidaricen con nosotros y podamos llegar al lugar final, que es Estados Unidos.
Odalis, ¿hay alguna información oficial por parte del gobierno de Panamá en relación al caso, a la situación de ustedes?
Bueno, a ver, oficial, no pudiera decirle algo oficial. La decisión que ha tomado con nosotros nos preocupaba mucho, era de que nosotros podíamos continuar el paso hacia Ciudad Panamá y bueno, y avanzar, pero ellos no nos iban a costear nada, ni nos iban a dar ayuda ninguna. Todo eso lo dejó muy claro el oficial que nos dio esa información. Y nosotros, a pesar de todo, bueno, pues dijimos, bueno, es algo más que nada, ¿no? Y nada, todos estamos tratando de una forma u otra, con amistades, con familiares, pues de poder tener el dinero que nos piden para poder llegar a Ciudad Panamá, que en este caso sería de $200 la lancha, y 250 el avión, o la avioneta, más bien. Y entonces, nada, todos estamos tratando de que ese dinero reunirlo para poder llegar y ahí a Puerto Valdivia. Y muchas personas no lo tienen, porque muchas personas han pedido que por favor, que tengan eso en cuenta, que hay muchas personas que vienen desde Turbo, que llevan meses y realmente no cuentan con ese dinero, pero bueno, vamos a ver qué solución se les da.
Odalis, cuéntame de la travesía. En tu caso, con 3 hijos y familiares, estuvieron inicialmente en Ecuador, después pasaron hasta Turbo en Colombia, y ante las amenazas por parte de las autoridades colombianas de ser deportados, si no dejaban la bodega de Turbo, ese lugar que sirvió de tanto albergarlos a ustedes, en fin, se adentraron la mayoría en la selva del Darién. En tu caso, háblame de la travesía. ¿En qué lugar se encuentran?
Actualmente estamos en la frontera de Colombia con Panamá, en la parte de la miel. Muchas de las personas que estábamos ya rezagados en Colombia éramos mujeres embarazadas, mujeres con niños pequeños, como la mía, la más chiquita, que tiene 8 meses. Entonces, imagínense, nosotros dijimos que, bueno, nos sacamos la conclusión de que esa selva que dicen que es tenebrosa, muchos la llaman la visita al infierno, esa no era una de las soluciones para poder cruzar a Panamá. Vaya, eso sí era morirnos al seguro y matar nosotros mismos, que le dimos la vida a nuestros hijos, pues matarlos a ellos, ¿no? Entonces, nada, lo que decidimos fue reunirnos la mayor cantidad de madres con niños y personas con discapacidad, y lo que hicimos fue pues atravesar, burlar la frontera con el territorio panameño por la parte esta de la Loma de la Miel.
Que no ha sido así para otros, ¿no? En su mayoría, que han tenido que atravesar la selva.
No. Realmente, el primer grupo que salió de Turbo sí tuvieron que pasar toda la selva del Darién. Es decir, nosotros se puede decir que de una manera atrevida, porque realmente lo hicimos por desespero y por miedo a que nos sucediera algo en esa selva del Darién. Pero realmente nosotros sabíamos que las fronteras de Panamá estaban cerradas. Nosotros, para nosotros eso no es un, tú sabes, un secreto. Nosotros lo sabíamos, pero como el mismo presidente Varela dijo que él no permitiría que se murieran personas migrantes, en este caso en su país, por esa travesía, pues nosotros dijimos, bueno, si él está en esa postura, pues él va a entender por qué nosotros hicimos esto, ¿entiende? Entonces, esa fue la vía y la manera que vimos, porque sí, la loma está peligrosa, ¿no? Pero bueno, no tan como esa selva tan mala.
Odalis, ahí en La Miel, en el lugar donde te encuentras, el arribo de cubanos diariamente, ¿cómo es? ¿En mayor o menor número?
No, realmente no ha llegado. Del grupo que estábamos, tú sabes, que nos pusimos aquí, no ha entrado más personas.
¿Indica esto que hay personas que ya han pasado La Miel y han seguido hasta Puerto Valdía y hay otros también que todavía están atrapados en la selva?
Sí, a ver, ya a partir de ayer empezaron a salir los grupos de personas. Ayer salieron más bien dos grupos de 70 personas cada grupo. Es decir, porque los grupos lo están sacando así para que sean 40 personas para la avioneta, que en este caso la avioneta es para personas priorizadas, que es los niños, las embarazadas, los adultos mayores. Eso lo están haciendo de esa manera. Entonces las otras 30 personas pues se irían en la lancha, que ya serían personas, tú sabes, son matrimonios, así personas solas, pero ellas son los menos, ¿me entiendes? Realmente aquí predomina mucho las mujeres embarazadas y las familias con niños. Realmente es así.
¿Qué te han dicho las personas que han podido llegar a Puerto Valdía? ¿Qué pasa? ¿Las autoridades les retiran el pasaporte? ¿Cuál es el trámite a seguir?
En Ovaldía ya ahí nos dirigimos ahí, nos hacen un control de migración, nos revisan los datos del pasaporte. Desde Ovaldía es que salen lanchas y salen las avionetas. Muchas personas ya han salido, que yo me he enterado.
¿Para dónde?
Para Ciudad Panamá, para continuar viaje. Pero hay otras que siguen ahí en Puerto Valdía porque están esperando pues que les llegue el dinero, ¿entiendes? Las facilidades para poder continuar el viaje.
Según tú dices, hay personas con niños, hay embarazadas, hay algunos discapacitados y también hay personas mayores. ¿Han recibido hasta ahora alguna ayuda por parte del gobierno, por parte de la Cruz Roja, en fin?
No. Ayer quien nos trajo una ayuda para los niños fue de la parte que dejamos atrás, de las personas que dejamos atrás en Turbo, que, bueno, pues, gracias a Dios nos han ayudado y nos siguen ayudando. Y esas personas ayer nos hicieron llegar, bueno, se presenciaron aquí y nos hicieron llegar, pues, bueno, una ayuda para los niños, entre ellos leche, pañales, galletitas, esas cosas así.
Cada vez vemos más cubanos tratando de llegar a Estados Unidos, cubanos que salen a través de Ecuador, cubanos que salen a través del estrecho de la Florida, lo hacen, y en tu caso, ¿por temor a que cambie, a que se elimine la ley de ajuste cubano o por el empeoramiento de las condiciones de vida en Cuba?
Bueno, yo realmente salí de Cuba casi hace 2 años. Es decir, en noviembre de este año va a ser 2 años. Yo realmente salí de Cuba porque toda mi familia la tengo en Estados Unidos. Y cada día la situación en el país es más crítica. Es decir, no hay perspectiva ninguna. Y yo realmente no quiero esa vida para mis hijos porque yo la viví por 26 años. Entonces yo no quería eso y realmente pensé mucho en el bienestar de ellos y por eso fue que me lancé incluso hasta sola. Yo vine para Ecuador sola pensando que en Ecuador podía pues hacer una vida y, tú sabes, poder vivir como persona. Pero igual, Ecuador es un país que discrimina mucho y por eso fue que, bueno, dije, bueno, aquí la solución es pues coger la ruta y poder intentar llegar a los Estados Unidos, que es el único país que le da a uno la posibilidad de tener una vida como uno la sueña, ¿no? Con mucho sacrificio, porque yo sé que hay nada regalado, pero al final realmente con tu trabajo pues tú tienes lo básico. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero tú sabes, ostentación ni nada. Yo lo único que quiero es poder que mis hijos tengan una educación y que tengan un futuro para su vida, más nada.
¿Se convierte Panamá nuevamente en punto de tránsito para los cubanos?
Exactamente, realmente el presidente se ha dado cuenta de que esto no lo va a frenar nadie. A pesar de todo, nosotros, bueno, en este caso yo, que decidí por todas las circunstancias en las que vivía en Ecuador, pues atravesar y arriesgar a la vida de mis hijos, pero yo creo que esto no lo pare nadie, porque es así, es inevitable. Hay mucha migración, e incluso hasta los africanos emigran y las personas de Europa emigran. Los cubanos no se van a quedar atrás conociendo todo lo que se vive, imagínense. Lo único que queremos es pues que se den cuenta de que el cierre de frontera lo único que va es a obstaculizar que uno pueda atravesar esos países normalmente, porque no van a hacer otra cosa que poner aún más en riesgo la vida de tantas y tantas personas que están pues en manos de traficantes de personas, porque realmente no tiene otro nombre, porque para atravesar Nicaragua, ¿cuántas personas no han tenido que pagarle coyote? En definitiva, siguen siendo asaltados, violados, vaya, los dejan sin nada, sin propiedad ninguna de las pocas que se puede llevar uno, porque ya en esta travesía lo que uno tiene es muy poco, pero nada, eso es lo que están es alimentando a esas personas. Y entonces quien los perjudicados seguimos siendo nosotros. Es lo único que yo veo que están haciendo. ¿Para qué le voy a engañar?
Muy difícil, sin duda. Odalis, según reportes, unos 600 o casi 700 cubanos habían podido llegar a este lugar, a la miel donde tú te encuentras. ¿La cifra cuál es realmente?
Bueno, a ver, aquí en la miel éramos 600 y tanto de cubanos. Ahora quedamos alrededor de 400 y un poco, porque ya han sacado alrededor de 140, el grupo que se fue ayer. Eso es lo que más bien viene quedando, pero tenemos muchas amistades, conocidos, que van por la cepa de Darién. Desafortunadamente ellos pues optaron por esas rutas y son unos cuantos. No son dos ni tres, son cientos de cubanos. Desgraciadamente hay que decirlo así. Vaya, arriesgan la vida. Ayer mismo un amigo mío me escribió y me dijo que estas palabras, si lo tengo que volver a hacer, lo pienso dos veces. Una porque mi familia me necesita y la otra porque nadie sabe lo que uno va a vivir en esa selva. Así mismo me dijo. Porque dice que eso es, vaya, lo más negro que pueda imaginarse un ser humano. Vaya, es que dice que hay que vivirlo. Realmente hay que vivirlo para saber a lo que tú te estás enfrentando. Dice que él pensó que no iba a salir vivo de ahí. Entonces, imagínese.
Qué desesperación, de verdad.
Así mismo. Es bien triste.
Nada, ojalá que esto se supere próximamente, que ustedes, al igual que otros, puedan llegar con vida a los Estados Unidos y puedan disfrutar de esta gran democracia. Odalis, gracias por tu testimonio. Que Dios te acompañe a ti, a tus tres hijos y a todos los cubanos. ¿Por qué no?
Está bien, muchísimas gracias. Y bueno, nada, conmigo pueden comunicarse sin problema, que yo les diré todo lo que vamos pasando y todos los contratiempos y bueno, las cosas buenas que pueden a lo mejor sorprendernos por el camino. Bendiciones.
Odalis La Guardia, al igual que otros cubanos, están tratando de llegar a los Estados Unidos y ustedes lo acaban de escuchar en primera persona. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff, suspendida de su cargo desde mayo, enfrenta la semana próxima la etapa final de su juicio de destitución. Ella está acusada de haber violado la Constitución al autorizar precisamente gastos a espaldas del Congreso brasileño. Ella, en las últimas horas, Dilma Rousseff, ha propuesto un plebiscito si es reinstalada en la presidencia. Nadie mejor que nuestro próximo invitado, el profesor Jorge Fonseca, quien saludamos y le damos la bienvenida, como siempre, acá al programa. ¿Cómo está usted, profesor?
No, es un placer para mí atenderlos a usted.
Gracias nuevamente, Fonseca. Bueno, Dilma Rousseff enfrenta la semana próxima la etapa final de su juicio de destitución. y ha dicho que se defenderá personalmente. ¿Usted cree que esto forma parte de la estrategia legal?
Esto forma parte efectivamente de lo que tú dices, que es una estrategia de ella para intentar salir ilesa de este juicio político que se le hace en el Senado. Ella realmente va a comparecer personalmente. El pasado martes ella hizo una comparecencia por televisión donde leyó una carta que ella le hizo a los senadores y que la hizo extensiva al pueblo brasileño, donde ella se reafirmaba como inocente. Ella reafirmó que era un golpe lo que le estaban dando. Es decir, ella mantiene la posición que desde un inicio ha mantenido prácticamente como evidentemente culpable de todo lo que se le acusa. Sucede lo siguiente, Dilma Rousseff es una persona que no tiene características ni tiene fama en Brasil de ser una persona corrupta. Probablemente ella no haya obtenido ninguna ventaja financiera en todo este escándalo que ha envuelto todo su gobierno. Entonces eso la hace sentirse un poco a ella víctima de una situación que ella ha tolerado, que ella ha permitido, pero en la cual ella no ha actuado robando dinero o apoderándose de cosas que no son ella. Lo que no se da cuenta es que se trata de un juicio político. Ella hizo actos durante su gobierno, durante su presidencia, que la tipifican en el Código Penal brasileño y la tipifican inclusive constitucionalmente por ser ella una presidenta, como cometiendo delitos de responsabilidad. Eso es lo que se le acusa. No se le acusa ni de corrupta, ni se le acusa de haber obtenido ventajas de ningún tipo. Se le acusa de haber manipulado el presupuesto del Estado brasileño en beneficio de su campaña electoral en el año 2014 y en el 2015 por haber seguido ese procedimiento. En el 14 lo continuó en el 15. Eso tipifica una penalidad que está expuesta en la Constitución. Para pedir préstamo en bancos estatales, la presidenta tiene que tener autorización del Congreso. Ella pidió sucesivos bancos estatales en los años que mencioné, sin permiso del Congreso. Posteriormente, porque eso tipifica como un préstamo desde el punto de vista legal. Ella lo hizo precisamente en 2014 porque era un año electoral, con vistas a beneficiar a sus seguidores financieramente y económicamente y conseguir votos de la gran mayoría de las personas que se beneficiaron de esos préstamos. Pero son préstamos que están prohibidos. Un presidente no puede hacer un préstamo de un banco que es del Estado y menos para beneficiarse desde el punto de vista electoral. Todo eso fue profundamente demostrado antes de comenzar este proceso. Hubo una comisión de 21 senadores que se nombró para, entre el momento que se autorizó hacer este proceso hasta ahora, estuvo sesionando con derecho al abogado de defensa, testigo, tanto de la acusación como de la defensa. Ese proceso culminó la semana antes pasada con un informe de esa comisión de 21 senadores, donde por abrumadora mayoría, 17 a favor y 4 en contra, de llevar a efecto el juicio que va a sucederse la última semana de ahora de agosto, donde ella anunció comparecer personalmente. Es decir, la opinión pública brasileña, por abrumadora mayoría, piensa que lo mejor para Brasil por todo este proceso es que ella renuncie a la presidencia y no someta al país al trauma que lo está sometiendo, inclusive en medio de las Olimpiadas. Sin embargo, ella insiste en decir que es un golpe. Aquí no hay ningún golpe. Aquí lo que hay es un proceso jurídico y un juicio político a una persona que ha llevado al Brasil al fondo del pozo. Brasil en este momento tiene una inflación de 2 dígitos. El poder adquisitivo de Brasil ha retrocedido 15 años y ese tipo de cuestión tiene consecuencias políticas, que eso es lo que ella va a pagar, independientemente de que en realidad se pudo demostrar durante todo este largo proceso que hubo crímenes de responsabilidad que ella cometió.
En las últimas horas, por cierto, Fonseca, Dilma Rousseff, ha propuesto al Congreso brasileño un plebiscito si es reinstalada en la presidencia, que los votantes decidan si es que quieren realizar elecciones presidenciales anticipadas en caso de que ella sea reinstalada en el poder.
En realidad, hay lo siguiente, el vicepresidente que está actualmente a cargo de de la presidencia de la República, es una persona bastante impopular en Brasil. Inclusive era el presidente del mayor partido brasileño, encima del cual la izquierda se ha reelegido varias veces, desde Lula da Silva. Hay que decir que la izquierda brasileña llegó al poder no porque es mayoritaria en Brasil, llegó al poder porque se alió al partido del actual presidente Temer. Temer y ella tuvieron diferencias de última hora y actualmente es el presidente, pero en realidad Temer es bastante impopular en Brasil. Siguiendo ese sentimiento, ella propone de manera oportunista, desde mi punto de vista, hacer una nueva elección en vez de tirarla a ella de la presidente. Creo que es una estrategia para intentar convencer al Senado que el vicepresidente de ella, que es el presidente actual, siendo tan impopular, ella piensa que los senadores van a transigir en dejarla a ella en el cargo para entonces convocar un plebiscito con vistas a hacer una nueva elección fuera de tiempo. Ya el partido propio de ella, de Dilma Rousseff, rechazó esa idea. Es una idea que se ha quedado exclusivamente con ella. Tanto el partido de ella lo rechazó como Lula da Silva, que es el líder máximo de ese partido. Por tanto, es una estrategia de defensa basada en las debilidades del actual presidente. Hay muchas personas en la oposición que piensan que sería mejor que hubiera una elección anticipada, pero nunca dejando a ella en la presidencia porque se ha demostrado que cometió delitos.
Usted mencionó a Temer, por cierto, lo vimos abucheado durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí debemos informarles a los oyentes es que, mediante un voto electrónico, los 81 senadores van a decidir si Rousseff es culpable o inocente de haber violado la Constitución del país. Una mayoría especial de 2/3, 54 senadores, votando a favor de la condena, pues la llevaría a perder la presidencia y quedaría inhabilitada por 8 años para ejercer cualquier cargo público. Si los votos a favor de destituirla no alcanzaran esa marca, bueno, el proceso es archivado y Dilma Rousseff, absuelta, vuelve a su cargo.
Perdería la presidencia y eso es lo más probable que suceda, porque en la votación que hubo del plenario del Senado para dar luz verde al inicio de esa fase final, votaron a favor de eso mucho más de 54 senadores, votaron 58, lo que no quiere decir que se presente alguna situación de última hora que pueda hacer algunos senadores dar para atrás a ese voto. Sin embargo, sucede que ya la situación de Brasil se está encaminando. Ella dejó a Brasil en una situación totalmente crítica, tanto social como económicamente. Independientemente que el actual presidente no es, digamos, lo ideal que debería ser y que hubiera sido mejor una persona fresca, una persona limpia, que no estuviera contaminada con lo que sucedió en el anterior gobierno, es someter al país a un trauma ahora, volver a reincorporar, hacer un plebiscito, hacer elecciones fuera de tiempo. Eso muy probablemente no va a suceder. Lo más probable es que Dilma Rousseff sea apartada de la presidencia y desde luego inhabilitada políticamente por 8 años.
Casi estamos asistiendo a los capítulos finales de esta novela política brasileña.
Sí, ya la novela brasileña parece que está llegando a su fin, sí.
Y le estaremos llamando nuevamente. Gracias, profesor Jorge Fonseca.
Bueno, ya sabes, es un placer haber hablado con ustedes.
Y a usted, Fonseca, siempre gracias, ¿eh? Así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer y a May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Si Dios quiere, mañana estoy de vuelta acá.